A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Cuentan, dicen que cuando Lord Carnarvon le preguntó a Howard Carter si veía algo en el interior de la que luego se supo que era la tumba del faraón Tutankamón, este respondió: sí, veo cosas maravillosas. Bueno, pues al abrir la tumba deportiva del faraón bilbaíno Ángel María Villar, lejos de encontrarse cosas maravillosas, como dijo el famoso arqueólogo y egiptólogo inglés Luis Rubiales, se ha encontrado unos marronazos maravillosos, herencia directa de 30 años de ir circulando por la izquierda. Y entre otros, un marrón de 2 millones de euros, que es el dinero en el que estaba valorado, en el que estaba estipulado el superviaje a Super Rusia en hoteles de superlujo para los super patrocinadores y sus super familiares. Expresivo, Rubiales dijo algo que, afortunadamente, después, luego, se ha constatado que no era así. Nos vamos a tener que comer el viajecito con papas. Así que del sí, veo cosas maravillosas de Carter, al nos lo vamos a tener que comer con papas de Luis Rubiales. Gracias a Dios, y gracias también, por supuesto, naturalmente, al trabajo del nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, ese viaje ya no se hará, sino que se organizará otro de 120.000 euros para el España-Portugal, que tampoco está mal, ¿eh? 120.000 euros. Y otro más, que está aún por determinar, al que está inicialmente previsto que viajen el equipo paralímpico, el equipo femenino y los medios de comunicación. De los 2 millones del faraón bilbaíno Ángel Villar a los 400.000 euros del arqueólogo gran canario, o lo que es lo mismo. La diferencia entre hacer las cosas mal y pensando en uno mismo, o hacerlas bien, respetar el dinero ajeno, el dinero que genera el fútbol, el dinero de todos, como si fuera propio, y pensar en los demás. Ahora mismo me he referido a Rubiales como el arqueólogo gran canario, y es que es así. Uno tiene que tener cierto espíritu arqueólogo para adentrarse en esa federación que ha sido durante casi 6 lustros el reino de la improvisación, del oscurantismo y del nepotismo. Pero en escasos 20 días, solo 20 días, el nuevo presidente federativo ha logrado separar el grano de la paja. Ha respondido a las llamadas de la UEFA, que alarmada ante el silencio villariano, empezaba a preguntarse si los 3 partidos previstos en la sede de Bilbao de la Eurocopa de 2020 iban a ser o no finalmente posibles. Ha respondido a una vieja reclamación de periodistas, de futbolistas, de entrenadores acerca de la necesidad de jugar la Copa partido único, más que nada para hacer más interesante la competición. De momento, hasta los cuartos de la temporada 2019-2020. Hasta cuartos de final de esa temporada, la Copa se disputará partido único. Está dispuesto a hincarle el diente al espinoso asunto de los horarios, todavía en poder de la Liga, pero que próximamente va a cambiar de, entre comillas, dueño. Ha destituido a Victoriano Sánchez Arminio y ha nombrado a un hombre joven, con ilusión, con ganas nuevas, con ideas nuevas, como Carlos Velasco Carballo, como su sustituto. Y entre otras cosas de menor importancia, que esta no digo yo que no la tenga, ha aprovechado desde el 17 de mayo para renovar a Julen Lopetegui, lavarle la cara a la comunicación federativa, que también estaba muy necesitada la federación de ese lavado de cara, y lo que será importante también en un futuro próximo, auguro yo, encargar una auditoría. Porque Rubiales no se fía. Y si queréis que os dé mi opinión, hace bien Luis Rubiales en no fiarse. El nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol estará aquí mañana en los estudios centrales de radio, horas antes de emprender viaje hacia Rusia, donde, como sabéis, se disputa el Mundial de Fútbol. No es que el cambio fuera necesario en la Federación, no. Sin cambio, la Federación Española no podía sobrevivir, no podía subsistir. No se trataba de las personas, que también, sino de las ideas, de las actitudes, de las ganas, ¿por qué no decirlo? También de la edad. Siempre he sostenido que en la nueva federación no podía quedar ni un cenicero de la etapa de Ángel María Villar, que era necesario acabar con lo viejo, con lo caduco. Y eso es lo que, en mi opinión, está haciendo Luis Rubiales. Ha abierto las ventanas y, aunque todavía, hombre, no se ven cosas maravillosas, como decía Howard Carter al mirar por primera vez en el interior de la tumba de Tutankamón, al menos ya se van viendo menos marrones. Y eso ya es un principio. 20 días, ¿eh? Solo 20 días. ¿Os imagináis todo lo que se puede hacer en 6 meses? ¿O en un año? ¿O en un año y medio? Y a este, además, ya os lo digo yo, no habrá que echarlo, ¿eh? Vamos, no pongo la mano en el fuego, pero no habrá que echarlo. Este se irá. Cuando llegue el momento, se irá. 10:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Vamos al lío. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Ah, ¿qué tal?
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sorteamos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Si contestan, evidentemente, encuentran al personaje sorpresa que llevamos buscando desde ayer. Tengo que decirte otra vez, Juanma, que con la pista de ayer ya hay oyentes que la han acertado, que me parece absolutamente increíble.
Fenómeno.
A ver, lo pongo más difícil, pero no hay manera. Mira, la pista de ayer era: la gloria le pudo llegar una tarde de septiembre, pero solo duró un día. Tras la gesta vino la pesadilla. Ya hay oyentes que han acertado ese personaje. La pista 2. Antes de aquella tarde fue campeón del mundo el año anterior y bronce olímpico 4 años antes. Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono.
Muy bien. Hombre, excepción hecha de quien te habla, Jaime. En esta casa, el nivel de quien se pone delante del micrófono es muy alto. Pero el nivel del que está escuchando la radio es más alto todavía, ¿eh?
Así me gusta.
Digo, excepción hecha de quien te habla, que está muy por encima del nivel.
Claro, tú estás muy por encima.
Claro, hombre, ¿qué esperabas que dijera un mourinista?
No,
es verdad,
ya.
La duda ofende. Bueno,
¿Qué sería de Juanma Rodríguez si hubiera nacido en Bilbao?
Está en la estratosfera.
Bueno, tenemos que escuchar, hablar de muchas cosas, del libro que ha presentado Guillem Balagué, que presentó el viernes pasado en Barcelona, coincidiendo con todo el tsunami provocado en el Real Madrid a propósito del nombre del nuevo entrenador. Sobre Mauricio Pochettino, Un mundo nuevo, que le preguntaremos también a santo de qué el título del libro. Ramos ha hablado con mucha gracia del tema Salah y del tema Karius también. Dice, bueno, luego lo escucharemos, pero dice, a ver si me van a echar también la culpa de que se haya cogido una gripe Firmino, porque yo estaba sudando. Luego, el presidente del gobierno ha visitado a la selección española de fútbol y se han producido dos reacciones, una que no me ha sorprendido y otra que me ha sorprendido, pero que luego he comprendido, porque no recordaba yo que en su día, cuando aquel complejo caso de David de Gea, vinculado con un actor porno español, sí, que se llama Torbe, sí. Bueno, pues bueno, ya lo recordáis todos, ¿no? Y el nuevo presidente del gobierno, ciscándose en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia, aunque luego decía, no, si yo creo en la presunción de inocencia. Oiga, presidente, pues si cree usted en la presunción de inocencia, no diga que no le encaja a usted David de Gea en la selección, acusando ya a David de Gea de algo que luego se quedó archivado, ¿no? Bueno, la actitud de David De Gea, quien no haya podido ver las imágenes, todo el mundo aplaudiendo y él con las manos en los bolsillos, y decía, bueno, qué feo está eso. Pero claro, si te retrotraes en el tiempo y miras hacia atrás 2 años, entiendes, comprendes.
Es que le hizo mucho daño.
El enfado de David De Gea con el
nuevo presidente. Ahora, Juanma, ha pasado el tiempo, claro, y parece que es una, se nos ha olvidado. Claro. Pero era cuando aquello, hombre, fue gordo.
Es,
¿eh?,
que en ese momento necesitas, oye, bueno, por lo menos que no te empujen hacia el precipicio.
Eso es.
Es decir, la gente que rodeaba y que conocía a David De Gea, pues su familia, sus amigos, su chica, supongo, no, estoy seguro de que dirían, David, estamos contigo. Pero claro, sale el secretario general del Partido Socialista Obrero Español diciendo, oiga, creo en la presunción de inocencia, pero a mí como que no me encaja, que me chirría la figura de David De Gea en la selección nacional. Y dices, hombre...
Escupes para arriba, Juanma, mira, pasan los años...
Y te cae, y te cae, claro. Luego la actitud de Piqué ha sido muy fea, pero porque Piqué es un personajazo. O sea, muy fea porque le ha faltado sacarse una pelotilla y darle la mano al presidente del gobierno. Oye, un poco de respeto, muchacho. Luego tú haz lo que te venga en gana porque vas a seguir yendo a la selección. Si mañana te ciscas en su majestad el rey, Lopetegui te va a llevar, porque esto está así montado, ¿vale? Pero hombre, es el presidente del gobierno de España. De Gea tiene un motivo, tú no lo tienes. Oye, sácate las manos de los bolsillos, muchacho. Sácate las manos de los bolsillos. Cuando el dinero llega antes que la educación, malo. Y luego, pues, seguimos a la caza y captura de un nuevo entrenador para el Real Madrid. Nacho ha hablado sobre Zidane y Guardiola ha hablado sobre Zidane, aunque Guardiola no está entre los posibles candidatos al banquillo del Real Madrid, de momento. Decía, medio en broma, medio en serio, oye, ojalá fuera así, que a ver si esta vez no va a sonar y al final va a ser. Porque esta vez no está sonando, ¿eh?
Miguel González Martín del Campo.
Y a ver si esta vez no va a sonar y al final va a ser.
Yo lo dije el otro día, ¿eh? Vamos a ver.
Oye,
a mí me sorprende que no suene.
Claro, por conocimiento no es.
Claro.
Futbolístico, digo, por conocimiento de la casa, mucho menos. Es un entrenador que ha sido futbolista de élite. Vamos, Michel está preparadísimo, sí, para dar ese salto al banquillo del Real Madrid. Y leeré también unas declaraciones de Pellegrini. Hombre, Manolo, a estas horas de la película, decir estas cosas, de verdad, Manuel Pellegrini, que tú te estaban haciendo la plantilla y te fuiste de vacaciones, Pellegrini. Que deberías besar por donde pisa Florentino Pérez. Creo yo, ¿eh? Que tu tarjeta de visita, seguro que pones Manuel Pellegrini, entrené un año al Real Madrid. Que ahora digas que en el Madrid te decían que algunos debían jugar sí o sí. El tema no es que te lo dijeran, Pellegrini. El tema es que tú aceptaras. ¿Y sabes lo que te digo? Seguro que aceptaste. Seguro, no me cabe la menor duda. ¿Sabes quién no aceptaría nunca? José Mourinho. Y a la vista está que Zidane tampoco. A la vista está que Zidane tampoco pasaba por ese aro. Pero tú, seguro que aceptaste. Y alguno más. Pues el problema es tuyo, no del que te lo pide. Si te decían que había que jugadores que tenían que jugar sí o sí, haber dicho, pues no. Claro, soy Manuel Pellegrini, ¿no? Y ahora vienes con estas, ¿cuántos años después? 8 años después, 7 años después, 10 años después. A ver, por favor.
Pobre Pellegrini, que tenía que poner por decreto a Cristiano, a Kaká, a Benzema,
bueno,
son los jugadores que le trajeron ese año. Fíjate qué problemón tenía.
El
tenía
tema
que jugar
fue
por decreto Benzema, dudas, y Cristiano,
¿no?,
Ronaldo.
El tema fue el récord del puntaje, que ese sí que se lo llevó. No ganó nada, pero el puntaje sí lo hizo. Pero la noticia sin duda del día para mí, y por eso hemos querido molestar a Lucía Prieto, es la sorprendente. Lucía Prieto, buenas noches.
Buenas noches, nunca es una molestia, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco.
Dicho de paso.
Te lo agradezco. ¿Sorprendente la sorprendente marcha de Jorge Lorenzo a Honda o a ti no te ha sorprendido tanto?
Bueno, era uno de los caminos. A mí tengo que decirte que es el que más me gustaba, claro, porque era difícil la salida de Jorge Lorenzo de Ducati. Prácticamente la habían echado en el propio equipo. No parecía que no había sintonía ni unos con otros ni otros con unos. Y se abrían dos vías. Estaba claro que Dani Pedrosa no estaba rindiendo en Honda, uh-huh, que le habían dado la última oportunidad. Ese era un hueco, pero ahí estaba Marc Márquez sacando tarjeta roja o no. Y luego estaba Yamaha. Es verdad que Viña le sigue, pero hay un equipo, la moto de Zarco, Yamaha Satélite, que es pata negra, que podría ser para Jorge. Uh-huh. Eso parecía lo factible después del último Gran Premio que ganó en Mugello, pero la, yo creo que inminente salida de Dani Pedrosa de Honda ha precipitado todo. Yo creo que va a ser un equipazo.
Bueno.
El mejor de toda la historia, Juan.
Hombre, yo creo que sí. Además, con dos españoles, dos pilotos importantes. Me acuerdo, fíjate, Lucía, me acuerdo de cuando se hablaba, que lo fue, ¿eh? No digo que no lo sea,
sí.
De Dani Pedrosa como un piloto prodigio, como un niño prodigio, que lo fue. Es verdad que lo fue, pero es que claro, es que luego vinieron tantos niños prodigio detrás de Dani Pedrosa le han pasado por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, ¿no?
Sí, yo creo que Dani además ha sufrido muchísimo las caídas. Ha sido, yo creo que un piloto que era muy fino en dos y medio, le gustaba mucho salir desde el principio, tirar y ganar, liderando todas las vueltas, pero yo creo que MotoGP es una moto mucho más nerviosa, donde se necesita una mayor envergadura, fuerza física, y yo creo que ahí Dani le ha faltado un poco, y luego las caídas, que es que tiene golpes por todos los lados. Yo de verdad no me extrañaría que si no se momelo sea dentro de poco, Dani anunciara que se retira.
Ajá. Y ahí, Lucía, te pregunto, con Jorge, con Lorenzo y con Marc, ahí no hay uno y dos, ¿no? Ahí es a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿verdad?
Sí, va a estar divertidísimo, a ver qué pasa. Pueden salir chispas, pero también es cierto, Juanma, que Honda es lista. ¿Por qué? Porque necesita un plan B. ¿Cuál es la Honda que funciona? La de Marc Márquez. ¿Cuál es la siguiente Honda que está clasificando? La de Kraslow, que es satélite, que está quinta o sexta.
¿Ah?
Marc se cae, como hizo Mugello, y no hay ninguna Honda arriba. Necesitan un plan B a Márquez. Y ese es Jorge Lorenzo.
No, bueno, divertido va a ser.
Sí, sin
divertido
duda.
Va a ser porque...
Divertido, Juanma, y además lo he comentado hoy con Lucía, e inteligente y muy 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 buena la maniobra que hace. Porque al final es verdad lo que dice ella, se necesita el plan B, y así lo consiguen, por supuesto que lo consiguen. Claro.
Bueno, espectacular, muy bien.
Pues vaya plan B, ¿eh? Todos los campeones desde 2013.
No, 2013, es que nunca...
2014 Márquez, 2015 Lorenzo, 16-17 Márquez, desde 2012
siete
no gana otro.
Del mundo, o sea, siete títulos y ningún otro equipo en la historia del motociclismo ha juntado a tanto talento.
Parece un fichaje de Florentino Pérez, con eso te lo digo, con eso te lo digo todo. Gracias, Lucía, un beso.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Seguimos sin noticias de Garp, ¿eh? Que es un libro maravilloso de Eduardo Mendoza, fantástico. Yo me acuerdo que la gente se iba riendo de mí porque iba leyendo el libro por la calle y me iba tronchando de la risa. Bueno, pues seguimos sin noticias de Garp, en este caso sin noticias del próximo entrenador del Real Madrid. No ha aparecido ninguno más, ¿no, Paul, en las quinielas?
Yo no he escuchado nombres, pero vamos, estos últimos días hemos tenido como 10. No querrás más.
10.
Al final es la figura de hombre de club, hombre de la casa, perfil bajo, entrenador fuerte, potente, con currículum.
Bueno, ese es tu perfil,
táctico.
Ese es tu perfil, porque no, habría algunos de los que están sonando que no casan con ese perfil.
Son los dos perfiles que se manejan en el Madrid. El
bueno, es que no, si se refiere a uno, bueno, vale.
Un Allegri
o un Klopp.
Pochettino, que ha demostrado
sí,
en Southampton y en Tottenham.
¿Y qué tercer perfil habría? No,
no hay
ninguno más.
No hay
o sea, hay Halcón o Paloma, ¿no? No hay más.
Entrenador joven en el extranjero que... haya hecho méritos fuera y pueda venir al Madrid, pero es una opción descartada, porque los jugadores no aceptarían una plantilla como el Real Madrid, no puede encajar un chico joven en el Real Madrid sin haber hecho méritos o en un grande o en el propio Real Madrid. Uh-huh. Entonces quedan dos perfiles.
Fíjate qué casualidad, qué bien le ha venido a Guillem Balaguer. Yo creo que ha sido Balaguer precisamente el que ha provocado toda esta crisis para que se venda más su biografía de Mauricio Pochettino, Un Mundo Nuevo. Balaguer, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Estás tú detrás de todo esto, Guillén? Reconócelo, confiesa.
Pues sí.
Ya está. Así me gusta.
Cualquier día de estos, Zidane dice que era toda una broma y que tenía que ver con la salida del libro.
No, pero que si es casualidad, ¿eh? Que esté todo el mundo alborotado y justamente el viernes en Barcelona se presente tu libro con la presencia de Mauricio Pochettino, que probablemente en ese momento era uno de los hombres más buscados. Y que a lo mejor no tenía muchas ganas de aparecer en público, pero claro, ya estaba comprometida su presencia, ¿no?
Pues te cuento lo que ocurrió, pero antes decirte que es un libro con suerte, porque salió en Inglaterra entre los dos partidos del Madrid y el 4-0 que le metieron, o 4-1 al Liverpool.
Ajá.
Es decir, en una de las subidas habituales del Tottenham a principio de temporada, y ahí ya se empezó a hablar de un Pochettino que pertenecía al siguiente nivel. No era ya solo en España, no se le veía como el ex entrenador del Español o uno al que le va bien en la Premier, sino candidato serio a un Madrid o lo que fuera.
Ajá.
Pues el día de antes, lógicamente, de la presentación del libro en Barcelona, fue el anuncio de Zidane, y como te puedes imaginar con estas cosas que vosotros habéis escrito libros, pues es amigo, y le tengo que decir, Mauricio, ¿lo hacemos o qué? Porque es que, vamos, el interés es máximo. Y como dice siempre, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas fluyan. ¿Para qué forzarlas? ¿Para qué cambiar de dinámica? Si se había quedado, aparte, luego nos fuimos a comer unos veintipico entre amigos y familiares de uno y del otro, que venían expresamente, estuvo De la Peña, Calzón, el legendario delegado del Español, estuvo Edu Mauri, el que es ahora médico del Manchester City, en fin, había... Se lo tomó muy en serio la presentación y no era momento de cancelarlo para nada, ni de siquiera cancelar las entrevistas que habían una hora antes. Y la mayor parte de las entrevistas, por no decir todas, eran entrevistas que se habían concertado antes de lo de Zidane. Lógicamente, después de lo de Zidane se pidieron muchas más entrevistas y ahí quedé mal con mucha gente, así que desde aquí pido disculpas.
Oye, y le preguntaba yo aquí en la redacción, ¿un mundo nuevo? ¿Por qué? ¿El título del libro a qué responde?
En Inglaterra necesitamos un título que llevara la palabra brave. Ajá. Que es valiente, y acabamos robando a Aldous Huxley Brave New World. La novela de Aldous Huxley en castellano se llama Un Mundo Nuevo, y por ahí se cae la palabra que queríamos, que era valiente, pero bueno, Un Mundo Nuevo también refleja un poco lo que está intentando hacer Pochettino, lo que hizo en el Español, lo que hizo seguramente en el Southampton y lo que está definitivamente haciendo en el Tottenham. No se trata solo de ganar, sino de cómo lo está haciendo. La relación con el futbolista no es habitual, va más allá de una relación profesional, y bueno, está haciendo un montón de cosas que son nuevas en la Premier, y había que reflejarlo en el título y un poco en la historia. Es un diario de la temporada que en su mayoría son palabras suyas, pero por ahí también hay palabras de sus jugadores, de su familia, de sus asistentes, pero convertidas en palabras de Pochettino. Así que es un género así que me medio inventado, que existe, pero igual no en la literatura deportiva, una biografía en primera persona.
No, es un entrenador que ha crecido muchísimo y que respondería a lo que yo creo que está pidiendo ahora mismo, necesitando el Real Madrid, que es un entrenador conocedor de la Liga Española. Mauricio conoce la Liga Española. Hombre, no conoce el Madrid desde dentro, pero sabe perfectamente de la dimensión del Real Madrid. Ya sabes, Guillén, que a veces hay entrenadores que entran en el Bernabéu, pero el Bernabéu no entra en ellos y se marchan sin haber comprendido exactamente la dimensión del club, ¿no? Yo creo que a Mauricio no habría que explicarle eso. El otro día comentaba que después del batacazo que para Florentino Pérez supone el hecho de que un miércoles por la tarde le comuniquen las oficinas de ACS Zinedine Zidane después de ganar la tercera Copa de Europa, que no va a seguir, yo no tenía muy claro si él contaba con la fuerza suficiente como para negociar. Y entonces decía, bueno, ¿cuántos nombres le han puesto encima de la mesa? 4, 5, 6. Probablemente haya empezado con el de Mauricio Pochettino. Y el presidente del Real Madrid haya preguntado, no lo ha preguntado, porque sabe perfectamente, no, pero haya dicho, ¿y esto con quién hay que negociar? Con Daniel Levy. Y haya dicho, siguiente. Porque la chinita es, Guillén, importante, ¿eh?
Sí, es como lo describes. Efectivamente, yo estoy convencido de que nada, después del shock de Zidane, a la mañana siguiente, estamos hablando ya del jueves, antes del anuncio de Zidane, se empieza a calcular lo que costaría, por ejemplo, sacar a Pochettino del Tottenham, porque como sabéis se convirtió en el candidato número 1, 2 y 3. Pero enseguida se dan cuenta de que el contrato nuevo, recién firmado, de hace 10 días, es igual que el anterior, en el sentido de que no hay cláusula de rescisión y que tienen que negociar con Daniel Levy. Negociar quiere decir, a lo mejor, estar un mes o más intentando sacarlo de ahí sin garantías de que lo consiguieran. De hecho, yo te diría que no lo hubieran conseguido. Así que, de la misma manera que se centraron en Pochettino, pues eso, durante día y medio, lo abandonaron, yo creo, al sábado, es decir, al día siguiente de la presentación del libro. Ya, es que, vamos, no podíamos haber escogido mejor día, al día después de lo de Zidane y el día de antes de que dijeran en las oficinas del Bernabéu, por aquí no puede ser.
O sea, que tú lo das por absolutamente descartado ya, al menos para esta temporada.
Yo creo que sí, no es el momento, por varias razones. si firma Pochettino un contrato nuevo, sospechando que, bueno, que en el fútbol nunca se sabe y que puede pasar lo que puede pasar en el Madrid, lo que ha pasado, de hecho. Si lo firma es porque después de apretar al club, me da la sensación de que el club ha decidido ir con él al siguiente nivel. Uh-huh. O sea, ya está bien de jugar bien, lógicamente, de estar a punto de... pero hay que ser más valientes. Valientes quiere decir retocar la plantilla, igual cargarse de algunos nombres que son populares, fichar rápido, en fin, una serie de cosas que si se aceptaban por el lado del club, Pochettino podía asegurar que seguirían progresando. Al decir que sí el club y dejarse de pamplinas, pues entonces firma y venga, lo siguiente. Lógicamente surge el Madrid y llega un poco tarde. Ahora, si el Tottenham abandona esas promesas y de repente ya no se comporta con la ambición de Pochettino, pues que vuelva a Madrid pronto, porque entonces estamos hablando de otra cosa.
Bueno, de todas formas, Guillem, es cierto que para el Tottenham este, digamos, es el gran año, ¿no? Vuelve a White Hart Lane y ese es el gran objetivo para dar el salto hacia adelante que ellos estaban esperando hacía muchos años, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que pagar ese claro. estadio durante muchos años. Y yo creo que Pochettino y los suyos son un poco esclavos de las condiciones con las que se trabaja en el Tottenham. Están en las mejores, la mejor ciudad deportiva del mundo, es brutal. Y el estadio se ve que es, bueno, la bomba. Pero, lógicamente, eso te hipoteca también y no puedes ir fichando lo mejor de lo mejor, ni lo segundo ni lo tercero a veces. Y de momento tienes que ir tirando de lo que tienes y creando estrellas dentro del equipo, como hicieron con Dele Alli, con Kane, con Harry Winks, pero... vosotros que sabéis de fútbol, o sea, ¿cuántas veces se puede hacer eso cada temporada? O sea, es que no es habitual que surjan estrellas de dentro, y si va a tener que fichar jugadores jóvenes y hacerlos, pues a lo mejor pierde un punto de competitividad que al final pues acaba por frustrar y por no conseguirse los objetivos.
Guillem, tú, que le conoces bien, has hablado mucho tiempo con él, te pido que te aventures, porque es una opinión que Pochettino sabrá, ¿no? Pero él firma su renovación unos días antes de que Zidane suelte el bombazo de su dimisión con el Real Madrid. Evidentemente no se lo esperaba ni Mauricio ni nadie en el mundo. ¿Tú crees que él habría firmado de haber sabido lo que iba a haber ocurrido después? Porque es un sueño de él también entrenar al Madrid, ¿no?
No te digo que no. No te digo que no, y lo ha dicho. O sea, sí es un sueño. Pero también te digo que lo que está pasando en el Tottenham es especial. Y todos queremos formar parte de algo especial. Cuando tienes el poder, la autoridad, cuando ves el progreso, cuando tienes la relación que tienes con Hugo Lloris, con Harry Kane, con Dele Alli, abandonar todo eso a medias, hubiera sido a medias, yo creo, no concuerda ni con el personaje ni con el mensaje, con lo que está diciendo durante estos años. Por lo tanto, yo creo que aún le queda al menos un año más, ir a White Hart Lane, como decís, un estadio nuevo y el proyecto le da un empuje con un contrato nuevo y unas exigencias que ya se irá viendo, pero es que a lo mejor caerán nombres muy conocidos de la plantilla del Tottenham, con lo cual el club estará con él, pero tiene que seguir apretando. Así que, lógicamente, tiene que filtrear con el Madrid, me imagino, porque quién no lo haría, pero hubiera firmado, yo creo, también.
Una cosa, Guillem, ¿qué es lo que más te ha llamado un poco la atención? Cuando hablas, estás hablando de una relación especial que tiene Mauricio con los futbolistas, incluso con lo que es el Tottenham. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención? O si nos podrías contar un poco, para ilustrarnos, alguna anécdota de, no sé, de la relación del Pochettino humano o qué cuál es el, no sé, el valor añadido al margen de la táctica deportiva de Mauricio Pochettino.
Bueno, a nivel humano encontraréis muchas historias, desde, si os acordáis, perdieron contra el Newcastle el último partido de la temporada anterior a la que tratamos en el diario, un 5-1 en el último partido que lo dejó muerto y que acaba yendo a casa y se come todo lo que se encuentra por el camino, patatas fritas, cacahuetes, botella de vino, porque cuando es su manera de llegar a la felicidad cuanto antes, comiendo un poco de junk food, ¿no? Comida esta mala. Pero en cuanto a la relación con los jugadores, tuve el privilegio de... Estuve ahí casi cada semana, casi cada lunes, y de vez en cuando entraba en su despacho cuando estaba pues conversando con a lo mejor Hugo Lloris o Wanyama, y me dejaban estar. Y lo que ves es que no hablan de fútbol. no hablan prácticamente nada de fútbol. Se habla mucho de la familia, de las cosas de la vida, de las historias que pasan el día. Él consigue, a través de mucha sinergia, del abrazo, del beso, consigue romper un montón de barreras. Y Hugo Lloris me dijo, entre otros, que le ha cambiado la vida, que de repente cuando llegó al Tottenham él no tenía tantísimas ganas de fútbol. Era un profesional, sí, tenía que ganarse la vida, pero estaba en un club que no acababa de avanzar. Y llegó Mauricio Pochettino, le dijo, acabo de hacerle ver, por ejemplo, que el éxito no se mide en títulos, sino en poder maximizar tu potencial. Si cada día das el 100% de ti mismo, bueno, pues estás teniendo éxito.
Suena un poco, le cambió la Guillén, visión. Suena un poco herencia del gurú, de todo el maestro de todos ellos, de esta generación de entrenadores, que era el loco Bielsa.
Hay algo de Bielsa en Pochettino, pero hay mucho más de muchos otros. Yo no le pondría como discípulo de Bielsa, sé que se repite mucho eso, porque, por ejemplo, a la hora de jugar, Bielsa depende mucho del rival, muchísimo. De hecho, se lo estudia y se mete ahí en cuando el rival se encierra, consigue en secreto averiguar cómo entrenan.
Hablaba más, Guillén, de la parte esa humana que dices, que no es esta gente del título, sino de eso, de ser mejor, de ser cada día mejor, de ir por un camino sin, como yo solía decir aquello, sin atajos, buscando siempre una verdad futbolística.
Sí, sí, así que hay de eso. Bielsa era efectivamente de los que iba directamente a la verdad, sin negociarla. Y Pochettino es muy abierto a eso. De hecho, lo que ves es lo que es. No hay engaño en Pochettino. Eso quizás es otra sorpresa. Y todo es normalidad. Por ejemplo, lo de la presentación. Cualquier otro te hubiera dicho, yo paso de enfrentarme a los medios del mundo entero y tal, para una historia así. Sin embargo, es bueno, pues trátalo todo con normalidad, intentando desmitificar lo que es la labor del entrenador. Ellos están a disposición del futbolista, y eso es también una cosa muy de Bielsa. Están para hacerlo mejor, y para hacerlo mejor a partir del trabajo diario, de estudiar lo que sea, de ayudarles en todo. Y eso es una cosa que en las entrevistas que dio ¿cuándo fue? El viernes, insistió mucho, porque es también una cosa que yo creo que llegará muy bien a la historia del Madrid y a otros grandes. Todo lo que hace él y su cuerpo técnico es para el futbolista.
Yo creo que el perfil de Pochettino, y por supuestísimo que Guillén nos lo podrá decir, sobre todo hay una frase que a mí me impactó en una entrevista cuando dejó el Español. No es textual, Guillén, y corrígeme si es, pero más o menos él dice que cambia de equipo, que a él no le gusta, porque entiende que los jugadores viendo todos los días la misma cara durante 5 años que estuvo en el Español se llegan a cansar. Es algo así, pero te da la impresión de que es un hombre muy sensato en ese sentido.
Mourinho lo data en 3, sí, la etapa en la que un entrenador está quemado con sus jugadores.
Bueno, y Zidane en 2.5.
Sí, así es. Se dan cuenta enseguida, porque tiene una sensibilidad especial, los 3 que habéis nombrado, de maneras diferentes, pero sí, él se quedó en el Español un año más de lo que debería haberse quedado, porque le pidieron que se quedara, sabiendo que posiblemente no podía sacar al Español el jugo que ya le había sacado. Pero lo hizo por el Español y porque ama los colores del Español y un montón de decisiones que no son habituales en un entrenador profesional, porque, oye, vete, si ya lo has hecho bien, no le des favor a nadie, pero no. Y esas cosas son también muy de Pochettino, de sensibilidad, de inteligencia emocional y esas cosas que no son habituales, como digo.
Y además de todo esto, le gusta Serrat. si es que lo tiene todo. Yo creo que ese tren, si no lo coge ahora, pasará otra vez por la estación de Mauricio Pochettino, que es un hombre muy joven. ¿Qué años tiene Guillén ahora, Mauricio?
Creo, me pillas, pero creo que son 47.
Pues, 47, pues imagínate, es un entrenador muy joven, con mucho futuro por delante, y ese tren pues volverá a pasar, porque además, como los ciclos, es verdad que cada vez los estamos reduciendo más, sobre todo en estos clubs de superélite. Fíjate, ya Zidane de 2.5 años, pues el siguiente que venga al Madrid, pues a lo mejor está 2. Claro, es que es verdad que el mensaje se agota, que los jugadores, que son niños grandes, se cansan de ver las mismas caras, de oír las mismas cosas. Bueno, en el caso de Zidane habrá habido más historias también, pero por supuesto que una de ellas es el hecho de que él no estaba convencido de que el Madrid fuera a seguir ganando con lo que iba a decir, que va a ser esencialmente lo mismo, ¿no? Pues nada, que se venda muy bien el libro, Guillén, ¿vale?
Gracias. Déjame añadir una cosa que no la sé por Pochettino, pero que a lo mejor os interese y os gustará debatirla. Porque el Madrid me da la impresión de que está diciendo que cualquiera que venga, no se preocupen porque la limpieza la hacen ellos, se cargan a cinco o sí y se traen a cinco nuevos. Mm. No uno, dos o tres, como se ha dicho hasta ahora, pero cinco. Con lo cual, yo creo que son conscientes también en el club de que hay una necesidad de reciclaje y a lo mejor Zidane no quería, como decía, dijo Pep Guardiola en su día, no quería hacerse daño con los jugadores y por ahí salió, ¿no?
Probablemente ese fuera también otro de los componentes del cóctel de la decisión final de Zidane, no sé qué tanto por ciento, pero probablemente él ha empatizado mucho con los futbolistas de su plantilla, los ha defendido hasta el punto de decir, muero con ellos. Y al final no ha muerto, sino que ha resucitado, ha renacido como el ave fénix, fíjate, con tres copas de Europa consecutivas. Y quizás tenga también algo que ver el hecho de que él no quería ser la persona llamada a meter la tijera en el vestuario.
No quiso en enero, cuando todo estaba mal, cuando el equipo perdía, cuando el equipo fue vapuleado en Wembley también. Y en enero tuvo la posibilidad no solo de fichar un portero, sino de fichar a jugadores en cualquier posición del campo. Y se negó, dijo yo, con los míos.
Cerró el círculo. Guillén, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que se venda muy bien el libro.
Pues muchas gracias.
La próxima vez que vayas a escribir un libro, no generes una crisis de estas dimensiones. Espérate un poco.
Ya llevo tres seguidas de líos.
Madre mía.
El próximo será más tranquilo.
Madre mía. Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Ya estaremos atentos. Un abrazo fuerte, Balagué.
Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego. Dame.
¿Y a quién le vamos a dar tifino
hoy? No lo sé. Ayer. Es que me hace gracia cómo decide a quién. A ver.
Oye, a Pedro Sánchez, que vamos a.
A Pedro Sánchez. Al presi.
Al presidente del gobierno.
¿Te ha llamado para ser ministro?
No, que va, que va.
Yo creo. Dasle un poco a Cazorla también, que va a hacer la pretemporada con el Villarreal.
Bueno.
Donde fue grande y ojalá le vaya bien.
Una buena noticia.
Ojalá, deseo con todas mis fuerzas que una de las noticias del verano sea que Cazorla se incorpora luego.
Ojalá.
Al final.
A ver.
Bueno, dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias o en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte
Inglés. Y al final, ¿pero a quién se lo hemos dado al final? ¿A Cazorla o a
Pedro Sánchez?
Sánchez
Cazorla.
Pedro Sánchez Cazorla, o sea, ese ticket, el ticket presidencial.
La pareja de mediocentro suena, ¿eh?
Más curiosa de conocer la composición del gobierno, ¿verdad? Un día uno, otro día otro, sí, ¿verdad? Sí. Luego han salido incluso algunos como Vara diciendo, no, a mí me ha ofrecido un ministerio importante y he dicho que no. Joder, macho, de verdad, lo tuyo es de jugado de guardia.
En fin, para
contarle un secreto.
Oye, no, que esto es cosa de Federico y de Luis Herrero y de Dieter y de Juan Pablo, no me quiero yo meter en esta historia, ¿eh? Pero dice, no, que me han ofrecido un ministerio importantísimo y he dicho que no, pero macho, de verdad, o sea, pero en fin, no sé.
Guillermo,
Guillermo, claro, quiere dejar poner al pie de los caballos a Pedro Sánchez, claro, que ahí hay mal rollito todavía. Bueno, Pedro Sánchez, que ha visitado la selección. Antes vamos a escuchar a Sergio Ramos, porque es que me hace gracia la de vueltas que le están dando a la decimotercera. Como ya no pueden ser ni las bolas calientes. Franco murió en el 75. O sea, no se puede tirar de Franco. Plaza el pobre, pues tampoco está allá. Los rivales no han sido fáciles. Ha sido la Juve, ha sido el Bayern de Múnich, ha sido el Paris Saint-Germain. Ya no saben qué decir. O sea, la flor, pues no hay flor. Pero si le han tocado el campeón de Italia, el campeón de Alemania... Bueno, pues ahora es que Sergio Ramos fue a lesionar adrede a Karius y a Salah. Que el hombre dice, bueno, pero si he visto las imágenes y le agarro del brazo derecho y se lesiona del izquierdo o al revés, no tiene mucho sentido, ¿no? Y hoy decía esto con mucha gracia.
Joder, anda una bola no quería hablar del tema porque al final se magnifica, pero viendo la jugada bien, él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado. De hecho, se lesiona el otro brazo y dicen que le hago ahí una llave de judo. Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Y digo, ya solo falta que Firmino diga que estaba resfriado y fue porque le cayó una gota de sudor mía.
Es que está graciosísimo.
Está
es que
muy
ya,
gracioso.
Hay
gracias.
Que tomárselo a broma esto ya.
Toma a broma, pero ha tenido que cambiar de número de teléfono. Ha recibido amenazas, sobre todo del mundo árabe, que es pues hay gente bastante beligerante o gente con tensiones acumuladas, y a Sergio Ramos le han llegado cosas muy graves por redes sociales, al teléfono móvil y a través de otras vías, porque un futbolista en un lance del juego tan normal como otro, como el egipcio Salah, se lesionó en una caída. Lo de Karius es una broma, es un informe médico muy conveniente que viene a decir que estaba conmocionado. No creo que estuviera muy conmocionado porque no pidió el cambio, como haría cualquier futbolista con una conmoción cerebral.
Y dos paradas, Paul, después del gol.
Sí, bueno, dos buenas paradas. Bueno, hace dos errores, pues que no son los primeros ni los últimos que comete un portero. Es un chiste, y como también bien dice Juanma, viene motivado porque tres Copas de Europa seguidas, cuatro en cinco años, ponen la maquinaria a funcionar
al margen
de
eso,
la tontería.
Por, dos cosas. Una, la Copa está aquí, pero dos, no me lo cierto que es que le pega un, se tropieza sí, o, bueno, sí, o golpea a Karius.
Sí, pero...
Y, claro, o sea, y luego que tiene una conmoción, sí, porque precisamente un portero, una conmoción no quiere decir que te quedes ahí tieso, sino que puedes estar, pero no estás en plenitud de condiciones. Oye, eso, que son unas cosas tan subjetivas,
oye,
¿no?
Y está confirmado, porque no lo he oído, lo he leído, pero no lo he oído. Se ha confirmado que ha dicho también que lo de Salah no fue para tanto y que si se hubiera infiltrado podría haber seguido jugando.
Sí, sí, lo ha dicho. Ha dicho, de hecho...
Claro, ¿quién ha dicho eso? Oye,
Sergio Ramos.
Oye, ¿lo está diciendo alguien?
Pues eso no debería decirlo tampoco.
¿Lo está? No, bueno.
El corte, Juanma, es 1.55, me parece. Yeah. Pero claro, no podemos sacar un...
Pero Sergio
vale,
dice...
Ya, pero, es que lo no, Juanma... pero quiero decir que lo está diciendo alguien que se ha infiltrado muchas veces.
Es que Sergio reivindica y lo ha hecho muchas veces en público... Cuando ha recibido alguna crítica, sobre todo ese verano donde hubo el tira y afloja de su renovación con el Madrid y recibió ciertas críticas de cierto sector del madridismo, él ha dicho muchas veces que se ha jugado su integridad física por el Madrid. Sergio Ramos se ha infiltrado en muchos partidos
pero por eso
y
Sergio
siempre,
Ramos,
cada vez que puede, es verdad
eso,
que él lo dice.
Eso no se puede dice. No se puede pedir a todo el mundo. El otro a lo mejor no estaba en condiciones y no estaba con dolor. O sea, tú no puedes medir el dolor de Salah.
¿Sabes lo que pasa?
Además que una vez que un jugador es sustituido, no puedes volver. Porque él dice, se podía haber infiltrado en el descanso y haber salido en la segunda parte, pero una vez que
quitado,
el cambio
haber
hecho,
jugado con 10 complicado, pero yo creo que es un mecanismo de defensa por parte de Sergio Ramos, que como decía Paul, habrá tenido incluso que cambiar de teléfono. Nos hemos vuelto locos todos.
También se ha hablado,
claro, se ha hablado de esto, se ha hablado, ya te digo dónde se ha hablado de esto. De esto se ha hablado en Egipto y en Barcelona, en ningún sitio más. En Inglaterra no se ha hablado de esto. Se ha hablado en Egipto por razones obvias y en Barcelona también por razones obvias.
Bueno,
fijaos que no estoy diciendo en Cataluña, estoy diciendo en Barcelona.
Alfredo, esto fue como cuando el penalti de la Juve, ¿no? Que al final en Italia salió Buffon y dijo, bueno, pues podía ser penalti. Aquí se seguía, ¿no? Aireando. Y el penalti, claro, pues parecido, ¿no?
Lo que iba a decir que Alfredo Relaño, el director del diario AS, pone que quizás ha perdido una buena oportunidad porque Salah está cerca, está en Benicassin. Con su selección, y que a lo mejor hubiera sido un buen detalle que Sergio Ramos hubiera acercado para el fútbol a visitar
pero
a Salah.
Pero que me... Que,
como,
que
estás,
me...
como estás diciendo, que la prensa de Barcelona...
Pero Jaime, ¿cuántos años hace que nos conocemos? ¿30?
Más.
¿Qué me estás tirando? No, que... ¿Qué quieres? ¿Que diga lo que pienso?
No, se cruzaron mensajes, Jaime. Se cruzaron mensajes.
Yo te digo lo que voy, estoy hablando de una persona...
No se ha hablado solo en Barcelona y en Egipto, porque de hecho, Manu Carreño, en la presentación del acto donde Ramos dice esto, le pregunta, oye, en octavos de final puede haber un España-Egipto, ¿te puedes enfrentar con Salah? ¿Te viene bien o algo así? ¿O cómo?
Entonces, bueno, hombre, pero eso, no es... Yo lo que digo es que...
Sí, pero que...
Perfecto.
Pero a ver, ahorita esa pregunta.
Manu Carreño también. Pero bueno, te quiero decir que yo lo que digo no es que se le pregunte a Sergio Ramos por Salah, sino que solamente se habla en Egipto y en Barcelona de que la lesión de Salah fuera producida adrede por Sergio Ramos. Nadie más en el mundo dice eso. Y hombre, en fin...
No, pero
oye, llevémonos bien, Jaime, que ahora estoy tratando de tener una buena relación con el diario AS. En fin, que Relaño aproveche el cartucho, que la caza no abunda mucho, para decir que podría haber visitado, claro, sí, podría haber visitado, y todos los que lesionan a jugadores podrían haber visitado a los que lesionan. Hombre, venga, por favor.
Hay un programa en Barcelona de radio, que no voy a decir cuál es, porque no es necesario, que hacían una encuesta en Twitter diciendo si debería ser sancionado Ramos por lesionar a propósito
el penalti
a Salah y a Karius en la final de la Champions.
Sí, el mismo que utilizó declaraciones de Xavi sin ser declaraciones.
Yo me pregunto dónde están las asociaciones de periodistas, que es verdad que hacen muchas galas y dan muchos premios y está fenomenal, pero dónde están cuando un programa de radio pregunta
Esto de verdad, estaría brillante los dos.
Pero,
hoy.
Juanma, ¿tú te crees que se puede preguntar? Es que yo le pondría una demanda si fuera Sergio Ramos. ¿Cómo que lesionado a propósito a Salah y a Karius en un partido de fútbol? ¿Pero quién, qué pruebas tiene usted para decir eso? Y de Karius, muy rápido, otra cosa. Karius, es normal que encargue un informe 10 días después de una final de Champions.
Me hace gracia.
Es imposible 10 días después de la final de la Champions saber si tenías una conmoción durante la final de la Champions, por muy bueno que sea el especialista. Entiendo que él encargue un informe porque lo están matando en Inglaterra, Karius. Lo están matando, de hecho, ¿quién lo va a querer contratar?
No se apellidará Karius el doctor, ¿no? Por casualidad. El doctor Germán Karius dice que Karius sufrió una conmoción.
Claro, pero aquí en España que se dé pábulo y que se dé recorrido a la historia de la conmoción de Karius.
Tienes que llamar a José Damián González para que solucione este asunto.
Tiene un cito de orejas y que le podrían dar al programa este de radio.
Ay, que me...
Porque vaya
ay,
tela.
Iba a decir una grosería. ¡Ay, que me troncho! De verdad. Bueno, Pedro Sánchez ha visitado la selección española de fútbol. Le han preguntado, ¿qué piensa de la... Se oía al fondo, ¿qué piensa de la división de Rajoy, de la marcha de Rajoy? Y han empezado a decir los jugadores, ¡que hoy no toca eso! ¡Que hoy no toca! Y entonces ha dicho lo de siempre, estamos con vosotros, a ganar, vamos campeones.
La unión hace la fuerza.
La unión hace la fuerza, todos han aplaudido.
Bastante original, por cierto.
Menos David De Gea. Y todo tiene su explicación en 2 años atrás. Cuando el presidente del gobierno, el hoy presidente del gobierno, entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a propósito de ese feo incidente que sufrió, en este caso David De Gea, decía esto.
Yo no me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la selección española después de haber visto ver su nombre salpicado y denunciado por una menor. Yo respeto la presunción de inocencia, pero creo que, sobre todo, hay que ponerse del lado de la víctima. Y en este caso estamos hablando de una mujer menor.
¿Y ahora qué hacemos, presidente?
Y De Gea no le sentó bien.
Pero yo te digo una cosa. Yo soy De Gea y yo le aplaudo. Y luego me voy a por él. Y le digo, presidente, que sepa usted que usted estuvo como cagancho en Almagro. Estuvo usted aquel día como cagancho en Almagro.
Perdone, señor presidente, pero estoy esperando una disculpa.
Claro. Y si quiere usted aprovechar los micrófonos para pedirme perdón delante de todos mis compañeros y delante de toda España.
La justicia.
Porque si hay alguien que no entiende la intrahistoria, dice, qué feo gesto, ¿no? De David De Gea. Claro, dice, no, es que yo respeto la presunción de inocencia, presidente. Si usted está empezando no respetando la presunción de inocencia.
Claro, que no me
tiene
gusta.
Usted que esperar.
Qué feo, no me acordaba, ¿eh?
A la decisión judicial.
No me acordaba yo de esto.
Dice respeto a la presunción de inocencia, pero y en ese pero ya se produce la grieta total.
No, lo
y
que Paul, lo que dice, en el fondo es respeto la presunción de inocencia, pero no la respeto.
Es lo
que está diciendo.
Pero ha abusado de una menor, es lo que le ha faltado por decir.
Sí, pero como hecho, bien no decías en la introducción,
me pongo del lado de la víctima, eso es que hay una víctima, evidentemente.
Claro. Juez y parte.
Y luego lo de Piqué es peor, porque ya tiene todos los motivos del mundo para permanecer con las manos en los bolsillos delante de una persona que le ha juzgado así sin ser juez. Y además en público,
sí, pero
se le hizo mucho daño a De Gea, pero
no,
lo de Piqué...
Pero no porque sea presidente del gobierno, en este caso se coincide que además es presidente del gobierno. Pero seguro que si De Gea le ve en un acto siendo secretario general del PSOE o nada, pues no le saluda tampoco. Porque es que,
y si Piqué
¿qué
no
pensará
aplaude?
La madre de David De Gea dirá, oye, claro, este tío no le
es
salude.
Es un tema muy delicado, ¿eh?
Claro.
Y si Piqué no aplaude a Pedro Sánchez, que ha llegado al gobierno con los aliados con los que ha llegado al gobierno, ¿qué habría hecho Piqué si hubiera sido Mariano Rajoy el que hubiera ido a despedir y a felicitar?
Pues ahora ya sale de Santa María. Guardiola sobre Zidane. Ahí está, Pep Guardiola sobre Zidane.
Tendría que hablar con él y si me explicara las razones, seguramente las compartiría, pero no soy quien para juzgarle. Solo decir, lo que ha hecho en estos tiempos en el Madrid es... Evidentemente es digno de elogio.
Suficiente. Le han preguntado también por Yaya Touré y ha dicho, no, comprended que no hable sobre este tema.
Sobre la ausencia de Sané en el Mundial. Ha dicho que con él en el Manchester City ha estado muy bien, pero que tendrá sus motivos.
Lo de Yaya Touré es fuerte.
Fuertecito.
Pues no sabe la gente, ha dicho que tiene algo algún problema con la gente de color.
Lo comentamos ayer.
Ah, bueno.
Que tienes que oír el...
No, ya, pero bueno... Pero
el programa.
Como no has dicho nada de... Lo escucho.
Pero ayer no lo escuchaste.
Pues no. Claro. Casualmente ayer...
Pero todos los días.
Aprovechado para...
Estaba preparando el ring ayer.
Claro. Ay, madre mía, aquí todo el mundo tiene excusas para todo.
Muchos elogios de Guardiola al Madrid últimamente, ¿eh?
Sí.
Se deshacen.
Estamos esperando que de un momento a otro pegue el,
de un paso al frente.
Algo busca.
El zapatazo. Oye, voy a apagar aquí el aire acondicionado. Tosiva porque funciona demasiado bien. Chicos, gracias.
Ah, sí, ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Bueno,
esto
vale,
es.
Esto es jauja.
Esto pasa rápido.
Mañana, ¿quién tiene? Mañana tiene leña importante, ¿no?
Mañana tengo leña importante. Vale. Si no falta su palabra, que espero que no. Porque como falte a su palabra...
Todos los palos que nos has dado hoy los vas a dar mañana.
Exacto. Como faltes a tu palabra, presidente... nos lo vamos a pasar bien. Gracias, chicos. Hacemos una pausa. Y rápidamente llega Guillermo Domínguez. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Si mi vida va cuesta abajo y no la puedo parar.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas.
Seguimos a la caza y captura del mejor deportista de la historia. ¿De este deporte hemos hablado?
Sí, 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 sí. Hemos hablado de jugadores muy míticos.
Ah, sí, 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 ahora recuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, este se ha retirado hace poco.
Sí, menos de dos años.
Relativamente poco tiempo y yo creo que también en su especialidad podría pasar por ser uno de los mejores de toda la historia. Y como todos, también tiene un padrino.
Hola, soy Fernando Díaz Cobo, comentarista de Movistar Plus en respecto a la MLB y periodista especializado de la competición, y vengo a defender la candidatura de Alex Rodríguez como mejor deportista de la historia.
Hoy volvemos a hablar en esta sección de mejor deportista de la historia de un jugador de béisbol que ya iba tocando. Estamos además ante un deportista que acapara titulares y portadas en la prensa del corazón, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica.
Hablamos de Alex Rodríguez, de uno de los jugadores de béisbol más influyentes de las últimas décadas, autor de varios logros y récords en la Major League Baseball. Este deportista neoyorquino de origen dominicano es conocido también por sus polémicas con el uso de esteroides y sobre todo por sus conquistas amorosas fuera de los campos de diamante.
Y es que el que fuera tercera base de los Yankees, entre otros equipos, tiene, entre otros méritos, ser el cuarto jugador de las grandes ligas con más home runs en su carrera, con un total de 696, solo por detrás de Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth. Además, es el líder en Grand Slams de la MLB, con 25, después de haber superado a otra leyenda de este deporte como es Lou Gehrig. De la figura de Alex Rodríguez, también conocido como A-Rod, nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el periodista especializado en béisbol, Fernando Díaz Cobo.
Alex Rodríguez, en lo que es la época reciente de la Major League Baseball, es una de las figuras más influyentes, si no la más influyente dentro del pasatiempo nacional. Por un lado están sus méritos deportivos, que son largos, y luego, por supuesto, están las constantes polémicas que han ido en todos los ámbitos, desde, por supuesto, sus sanciones por dopaje, sus polémicas absolutamente gratuitas con la prensa y demás, y todo ello pues aderezado con el hecho de militar en el equipo más laureado de la competición, como son los New York Yankees.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que ya sabéis que en este caso es el jugador de béisbol Alex Rodríguez.
Alexander Emanuel Rodríguez Navarro, que es el nombre completo de nuestro protagonista de hoy, nació el 27 de julio del año 75 en Nueva York. Alex pasó los primeros años de su vida en el barrio de Washington Heights, en la Gran Manzana, y con 4 años se mudó a la República Dominicana, en concreto a la capital, Santo Domingo, para trasladarse posteriormente a Miami, donde nuestro protagonista de hoy pasaría toda su juventud. Alex tuvo 3 hermanastros, Joe, Susie y Víctor, y se crió sin su padre, a quien luego conocería en el año 2003 durante un partido de los Texas Rangers. Víctor Rodríguez los abandonó y de esa difícil infancia, de cómo su madre tuvo que sacar adelante a la familia sin la figura de un progenitor, hablaba así A-Rod en una entrevista en español concedida a la cadena Univision.
No tener un padre presente en mi vida me ha ayudado a mí a enfocarme y entender la responsabilidad que yo tengo como papá.
¿Qué tan difícil fue para ti criarte sin un padre?
Bueno, fue muy, muy difícil, pero gracias a Dios por mí yo tengo una madre que es muy, muy guerrera. Tengo a un hermano, a Joey, a Susie, y como familia hicimos lo mejor posible.
Efectivamente, la madre de Alex Rodríguez trabajaba hasta altas horas de la noche y el pequeño Alex la esperaba, dormido en un sofá del club Boys and Girls de Miami, un lugar donde se encargaban de mantener a los jóvenes alejados de las drogas y el alcohol.
Como cualquier chico de origen latinoamericano en Estados Unidos, Alex también tenía problemas de integración. Los ídolos de nuestro protagonista de hoy eran jugadores como Keith Hernández, primera base de los St. Louis Cardinals y de los New York Mets, Dale Murphy, de los Atlanta Braves, y Cal Ripken Jr., de los Baltimore Orioles, mientras que su equipo favorito eran los Mets de Nueva York. Paradojas del destino, Alex Rodríguez acabaría jugando en el principal equipo de la Gran Manzana, que no es otro que los New York Yankees.
Lo cierto es que Alex Rodríguez ya se encargó de demostrar en el instituto que iba a ser un gran deportista y, como ocurre en otros muchos casos, nuestro protagonista de hoy practicaba varios deportes a la vez. En el caso de A-Rod era sobre todo el fútbol americano y, cómo no, el béisbol.
A-Rod jugaba como quarterback en el equipo del instituto y no se le daba nada mal, aunque lo suyo era el béisbol, jugando en un primer momento en la posición de shortstop para acabar terminando como tercera base al final de su carrera. El caso es que Alex ingresó a la Universidad de Miami y en el año 93, con solo 17 años, fue seleccionado en primera ronda del draft amateur por los Seattle Mariners, con un contrato de $1.3 millones por 3 temporadas. Los primeros años fueron duros porque Rodríguez tuvo que dar bandazos por todas las ligas de la organización, teniendo que jugar incluso una temporada en la República Dominicana. Pero el esfuerzo valdría la pena y en 1996 el joven pelotero da por fin el salto al estrellato con los Mariners. Lo cuenta Fernando Díaz Cobo.
Se destapó como un jugador tremendamente talentoso. Tuvieron una primera toma de contacto en 1994. En 1995 ya participó un poco más. Y por supuesto ya fue en 1996, el año en el cual jugó la campaña completa con los Seattle Mariners. Y además, es que no lo olvidemos, a la tierna edad de 20 añitos. Y en ese caso, en aquella campaña, Alex Rodríguez se convirtió en el mejor jugador de toda la competición. Un 358 de media de bateo, número realmente increíbles para un jugador de esa juventud, de forma absolutamente incomprensible, no fue declarado el MVP.
Alex Rodríguez firmó unas campañas brillantes en los Mariners y en el año 2000 se convertía en agente libre para acabar fichando por los Texas Rangers con un contrato de $252 millones por 10 años, en lo que fue el contrato más caro en la historia del béisbol en ese momento.
Y lo de A-Rod en Texas fue llegar y besar el santo, porque en su primera campaña se convirtió en el primer jugador en firmar 50 home runs y 200 hits en una sola temporada desde 1932. Años más tarde, en 2003, Rodríguez lograría el primero de sus 3 MVP.
Alex vivió 3 buenas temporadas en Texas, pero ¿quién lo diría? Porque nuestro protagonista de hoy se arrepentiría después de haber jugado los Rangers y no haber fichado por el equipo de sus amores, los Mets de Nueva York, como el propio Rodríguez confesaría años más tarde en un artículo que escribía para el Daily News. El caso es que A-Rod estuvo en un tris de fichar por los Boston Red Sox y en febrero de 2004 acaba recalando en los New York Yankees junto a su amigo Derek Jeter, que jugaba como shortstop. Alex tiene que cambiar de posición, pasando a jugar de tercera base, pero también de dorsal. Y es que A-Rod tiene que lucir el número 13, porque el 3 había sido retirado por los Yankees en honor a Babe Ruth.
Alex Rodríguez volvió a ser agente libre en 2007 y entonces entró en acción su agente, Scott Boras, que es algo así como el Jorge Méndez del béisbol. El caso es que Boras dijo, sin el conocimiento del jugador, que A-Rod quería irse del equipo con el lógico enfado de los aficionados. Rodríguez cogió entonces el toro por los cuernos, apartó a Boras y llevó él mismo las negociaciones con los dirigentes de los Yankees. La película acaba en que Alex sigue en la Gran Manzana con otro contrato de auténtico escándalo. $275 millones por 10 años.
Un año clave en la carrera de Alex Rodríguez fue el 2009. Primero aparece el libro Los años Yankees, del exentrenador del equipo Joe Torre, donde el técnico, haciendo un juego de palabras, le pone al deportista el mote de A-Fraud, literalmente un fraude, acusándole de borrarse los momentos de máxima tensión. Pero lo peor llega después. En febrero de 2009, la revista Sports Illustrated saca a la luz un informe donde acusa a 104 jugadores de las grandes ligas de haber consumido esteroides y entre ellos se encuentra Alex Rodríguez. Nuestro protagonista de hoy primero lo niega todo, pero luego acabaría confesando que hizo trampas, aunque dijo que solo fue entre los años 2001 y 2003 cuando jugaba para los Texas Rangers. Alex es acusado de doparse en más ocasiones y años después es sancionado con 211 partidos, aunque finalmente el castigo se queda solo, entre comillas, en 162 encuentros para perderse toda la temporada del año 2014. Como dice el propio Alex Rodríguez, pagó su deuda.
Alex, tú primero lo negaste, ¿no? Rotundamente que habías usado esteroides. Después lo admitiste. ¿Por qué?
El momento, son tantas cosas que yo puedo, si puedo ir a cambiar, lo hago. Pero el chapter fue feo. Hice un error, pagué mi deuda.
Como dice el bueno de Alex Rodríguez, pagó su deuda. Y la otra cara de la moneda, lo mejor de aquí, el 2009, llegaría el 4 de noviembre cuando los Yankees ganan por 4-2 a los Philadelphia Phillies en la Serie Mundial para volver a proclamarse campeones 9 años después. El único título de las series mundiales que A-Rod ha podido ganar a lo largo de su carrera.
Turno para recuperar para Victorino. A la segunda base la manda Cano. Los Yankees vuelven a estar en la cima, campeones del mundo por 27ª vez.
Aunque solo haya podido ganar un título de las series mundiales, lo cierto es que la carrera de Alex Rodríguez ha sido sencillamente espectacular en el plano individual.
Y es que Rhodes es el cuarto jugador en número de home runs con 696, solo por detrás de Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth, y es también el jugador más joven en llegar a los 500 home runs, batiendo así el récord de Jimmy Fox, que tenía a este jugador en el año 1936. Además, está entre los mejores bateadores, ha jugado 14 veces el All-Star y ha conseguido el MVP de la Liga Americana en 3 ocasiones. En definitiva, una brillante carrera a la que nuestro protagonista de hoy ponía fin el 7 de agosto del año 2016, pese a que todavía tenía un año más de contrato con este anuncio de su retirada.
This is a tough day.
Este es el día duro.
I love this game.
Amo este juego y amo a este equipo.
I love this team.
Y hoy estoy diciéndole adiós
a
ambos.
I'm saying goodbye to both.
Todo ello en el plano deportivo, porque a nivel personal, amigo mío, Alex Rodríguez tiene un largo historial a nivel amoroso.
A-Rod se casó en noviembre de 2002 con la psicóloga Cynthia Scartis, con la que tiene 2 hijas, Natasha Alexander, que hoy tiene 13 años, y el Alexander de 10. Hace 11 años, en 2007, la prensa norteamericana empieza a airear escándalos del jugador con strippers y con prostitutas. El matrimonio se va a pique y desde entonces Alex Rodríguez ha mantenido relaciones con no pocas celebridades. Ojo a lo que nos cuenta Fernando Díaz.
El listado de conquistas de Alex Rodríguez parece no tener fin. Madonna, que probablemente fue su romance más sonado después del divorcio con su primera mujer, con Cynthia. Madonna, Kate Hudson, Cameron Díaz. Hay que recordar esa célebre imagen de una Super Bowl en la cual ambos estaban muy acaramelados y Alex Rodríguez le estaba a Cameron Díaz dando unas palomitas. Story Wilson, también se habla de Demi Moore. Y actualmente, la pareja de Jennifer López.
Efectivamente, Jennifer López es la última conquista de Alex Rodríguez. Así fue como se conocieron. O al menos, esto es lo que contaba A-Rod en el show de Ellen DeGeneres.
I describe it as the luckiest day of my life.
Lo describo como el día más afortunado de mi vida. Olvidé dónde aparqué el coche. No tenía ni idea. El caso es que alguien me dio un toque en el hombro. Me giré y no reconocí a esa persona. Me dijeron, es Jennifer. Llevaba unos vaqueros y grandes botas. Me costó como 4 o 5 segundos reconocerla. Es Jennifer, es Jennifer. Oh, Dios mío, Jennifer. Eres preciosa. Estaba desconcertado y nervioso. Parecía un idiota. Me dijo, aquí estoy en Los Ángeles grabando algo para la Fox. ¿Tú qué haces? Dijo, toma mi número, contáctame. Y la contacté.
Me tratas como una princesa y me das lo que pido.
Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.
Otro día yo perdí el coche y me pasó lo mismo. Me dieron así, era Jennifer López. Rodríguez y Jennifer López llevan más de un año saliendo juntos y ya suenan campanas de boda. De ahí que Jennifer le cante esto a su pareja. ¿Y el anillo pa' cuándo, Alex? Alex Rodríguez, un deportista que es una auténtica estrella en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, aunque quizá no sea tan conocido. Ahora sí, lo cierto es que al otro lado del charco, A-Rod ha aparecido en anuncios de Pepsi, del videojuego Guitar Hero World, junto a Kobe Bryant y Michael Phelps. Dentro de dos semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Este en concreto ha entrado, yo creo que más por su historial amoroso, que es lo que realmente admiras tú, ¿no?, de Alex Rodríguez.
Bueno, es lo que más admiro, pero hay que reconocer que el historial deportivo tampoco es manco, ¿eh, Juan?
Tampoco es manco, tampoco es
no,
manco.
No, es un figura. Aquel amigo A-Rod.
Gracias, Guillermo.
Un placer. No pierdas el enfoque, papi, tienes la clase,
cuando apenas la toque, un ron con tres envases. El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ella fue la primera, sus hermanas, el huir de la casa que la vio nacer hacia lo salvaje.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Ha pasado, Juanma, 21 meses desde aquel agosto de 2016, lejano ya en el tiempo, pero la semifinal olímpica de Río de Janeiro fue la última vez que vimos a Bruno Hortelano en pista hasta que el otro día reapareció. En medio, un brutal accidente de coche que le destrozó la mano derecha, tanto que un cirujano se la reconstruyó en estado catastrófico. Hortelano, campeón de Europa de 200 metros en los europeos de Ámsterdam en julio de 2016, atiende a nuestro compañero Alfredo Somoza. Ha tenido que superar mucho, también mentalmente.
Sí, un trabajo físico, pero también mental, como tú decías antes, de tener primero que superar las lesiones y luego de volver a entrenar, que había perdido mucha masa muscular y el tono que solemos tener en los velocistas. Así que sí, mucho trabajo físico, pero también mucho trabajo psicológico. Al final acabé trabajando tanto un tiempo con una psicóloga y sí que estuve trabajando con profesionales.
Habla Bruno de una psicóloga, incluso una depresión aguda que solo pudo superar con la ayuda de esta profesional. Si no, imposible.
Por supuesto, yo llegué a un momento de depresión, ¿sabes? Cierta depresión durante este último año y medio. Porque, bueno, yo soy una persona, además de ser deportista, ¿sabes? Yo soy hijo, soy hermano y soy amigo y soy muchas cosas aparte de ser deportista. Y como somos todos, pues tenemos debilidades. Y en momentos bajos, pues tuve que enfrentarme a esos momentos difíciles. Y doy gracias de haber tenido a gente alrededor que me apoyase muchísimo.
La gran hazaña de Bruno en aquel 200 de Ámsterdam en 2016 fue la consecución de la medalla de oro, eso sí, tras la descalificación del holandés Churandy Martina. Tras su recuperación lenta pero fructífera, por lo visto, ha vuelto a las pistas en el 400 porque se encuentra más cómodo.
Que no es mi prueba típica. También después de tanto tiempo, empezar con una prueba tan explosiva como puede ser un 100, por ejemplo, hubiese sido un mayor riesgo de lesión, entonces al final decidimos empezar con el 4. Pero bueno, con el momento de salida, cuando estás en los tacos, es todo lo mismo, si estás en un 100, un 200, en un 4. Y la sensación fue de paz absoluta. Yo estaba con la mente en blanco. Lo único que buscaba era sensaciones de fluidez, de sentirme cómodo corriendo.
Él ha hecho un esfuerzo sobrehumano, pero también todo su equipo, recuperadores, entrenadores personales y familia.
Involucro a mi equipo, que estuvo ahí conmigo desde el principio, y hemos trabajado mucho para llegar a este punto. Y ahora por fin estoy compitiendo bien, me he podido demostrar a mí
y a mi equipo y por supuesto a los demás que apoyan el atletismo, que he podido recuperarme perfectamente de la mejor manera posible.
Ya le tenemos de vuelta a Juanma y le vamos a apoyar hasta el final. Objetivo el europeo de Berlín de este mes de agosto. Ojalá que allí haya medalla. Desde luego, lo que le ha pasado es tremendo. Afortunadamente, eso sí, después de 21 meses, totalmente recuperado.
Oye, y nos alegramos un montón, por Bruno Hortelano, que además de todo, o por encima de todo, es un tipo que nos cae bien, sí. Habla bien, transmite una imagen positiva del deporte español y es una proyección de un atleta extraordinario. Que, bueno, pues al sufrir una lesión, dice, claro, es que yo además de atleta soy hijo, soy hermano, soy amigo. Sí, sí, sí. Con eso quiere decir que no sufre solamente él, sino también su entorno familiar. Y es una buena noticia para el deporte español su reaparición. Gracias, Dani Blanco. El resto de noticias del día, Sergio Valentín, adelante, todo tuyo, venga.
Jornada muy ajetreada en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Mañana tienen el día libre antes de viajar a Rusia el jueves, pero hoy actividad desde las 7:30 de la mañana con la visita de los médicos de la FIFA. Control antidoping, entrenamiento, foto oficial, visitas de Luis Rubiales y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ruedas de prensa de los jugadores. Monreal, lateral del Arsenal, habla sobre Bartomeu, el presidente del Barcelona, que recientemente ha asegurado que va en el Mundial con la selección de Argentina, por eso de que Leo Messi es jugador del Barça.
Bueno, al final, ¿qué te voy a decir, no? Es la opinión de él, pues hay mucha gente que, bueno, por supuesto la mayoría de la gente va con España, pero hay gente que bueno, que prefiere que ganen otras selecciones, es su opinión y ¿qué te voy a decir, no? En ese sentido, es su opinión personal y bueno, no podemos decir nada.
Otro sonido desde Las Rozas, Kepa Portero, suplente en teoría de David De Gea, que falló el otro día ante Suiza en el amistoso en Villarreal y tampoco estuvo muy fino en la última Eurocopa.
Se decían también a base de errores y aciertos, ¿no? No creo que David le dé demasiadas vueltas al gol del otro día. Al final, bueno, lo verá, lo analizará y lo aprenderá de ello, ¿no? Y bueno, al final, los tres porteros que estamos aquí, como todos los jugadores, estamos habituados a jugar muchos minutos en nuestros clubes y, bueno, yo creo que la competencia interna es por el bien de la selección, ¿no? Entonces, bueno, todos peleamos por un puesto.
Y por terminar con el apartado de selecciones, ayer se unió a la concentración de la portuguesa Cristiano Ronaldo. Parece ser que finalmente no hablará sobre su futuro en el Real Madrid esta semana. Le han preguntado por la estrella de su selección y del conjunto blanco a su compañero, Cédric Soares.
Dizer que contamos con o melhor do mundo, não é? Por isso, finalmente, estamos todos juntos e é sempre muito positivo quando podemos trabalhar assim. Em relação à segunda questão...
Capítulo de fichajes, el último ha sido el de Fred, centrocampista brasileño, ex del Shakhtar Donetsk, que ficha por el Manchester United de José Mourinho. Atención al precio, son 60 millones de euros, es decir, que la burbuja sigue a tope en el fútbol. También es oficial el primer fichaje de Unai Emery en el Arsenal y es sorprendente porque es un lateral de 34 años, Leistner, que llega libre tras terminar su contrato con la Juventus de Turín. En España, Alexis, central del Alavés, deja al equipo vitoriano tras dos temporadas y llega al Villarreal, al menos va a hacer la pretemporada una leyenda de este club, Santi Cazorla.
Hola a todos, este mensaje es para confirmaros a los aficionados del Villarreal que haré la pretemporada con el equipo. Ojalá pueda recuperar mi nivel para volver a defender esta camiseta. Es un club muy especial para mí, como bien sabe todo el mundo. Quiero agradecerles que me den otra vez esta oportunidad de poder volver a la que considero mi casa. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por las muestras de cariño que estoy recibiendo y espero veros pronto por Villarreal.
Veremos en qué condiciones físicas porque ha tenido más de 10 operaciones en el tobillo en el Arsenal, donde no pudo jugar en los últimos dos años. Mañana miércoles comienzan ya los playoffs de ascenso a Primera División. 4 equipos luchan por la última plaza. A las 8:30 mañana, Numancia-Zaragoza, partido de ida en Soria. Hablan sus dos entrenadores, Arrasate y Nacho González.
No lo consideramos como un premio, ¿no? Lo consideramos más como una oportunidad buenísima que tenemos. Y tenemos que afrontarlo como tal, ¿no? Sabemos que es difícil, claro, no va a ser fácil un playoff. Es verdad que nos enfrentamos al mejor equipo de la segunda vuelta, pero bueno, yo creo que hemos dado motivos y argumentos suficientes, sobre todo en casa, como para ser optimistas de cara al partido de mañana.
Me da igual, es muy típico, ¿no? El pasar un poco el favoritismo al rival. Oye, si me lo quieren pasar o si no lo quieren pasar, pues oye, pues bienvenido sea. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, sabemos la dureza del enfrentamiento y más en concreto del partido de mañana. Somos un equipo humilde, por lo tanto, en ese sentido no me genera nada especial, ¿no?
El jueves será turno del Valladolid Sporting. Baloncesto, ya hemos comentado el Real Madrid-Gran Canaria. Mañana se disputa el segundo partido entre el Baskonia y el Barcelona. A las 9 vuelven a jugar en Vitoria tras la paliza del Baskonia ayer. Adam Anga.
Sí, bueno, creo que todos los partidos son importantes porque es una inevitable que hay que ganar 3, ¿no? Y si estamos bajo de 0-2 es difícil, pero yo siempre digo que tenemos que ganar una fuera para clasificar para el finales. Y tenemos dos oportunidades más, ¿no? Para ganar fuera, claro, incluso tenemos que ganar en casa.
Y terminamos con Roland Garros, ya tenemos la primera semifinal masculina, será Dominic Thiem ante Marco Cecchinato. Thiem ha eliminado en 3 sets a un mermado Zverev, que ha jugado todo el partido lesionado con problemas en los isquiotibiales. Cecchinato, el italiano, ha dado la sorpresa, el sorpresón, al eliminar a Novak Djokovic en 4 sets, en el último por 13-11 en el tiebreak. Mañana será turno de Rafa Nadal ante el argentino Schwartzman y de Marin Cilic ante Del Potro. En el cuadro femenino, hoy han conseguido su pase a semifinales Stephens al eliminar a Kasatkina y Madison Keys, que ha ganado a Putintseva. Mañana partido entre Garbiñe Muguruza y Sharapova y Simona Halep ante Kerber.
Muchas gracias, Sergio. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, los grandes clubes suelen acaparar la atención de los periodistas, pero no debemos olvidar las hazañas de otros más modestos, como el Rayo Vallecano, que una vez más ha logrado subir a Primera División. Simboliza el Rayo a su barrio, a Vallecas, y a un sector social, los obreros. Se fundó en 1924 y es el típico equipo ascensor, se suele llamar, que ha bajado a Segunda B para subir de nuevo a Primera. Si tienen problemas económicos los grandes, ¿cómo no los va a tener un equipo como el Rayo? No es fácil olvidar el paso por su presidencia de Ruiz Mateos y de su esposa Teresa Rivero. Sin comentarios. A pesar de su limitado presupuesto, el Rayo ha vivido momentos de gloria. En 1999 ganó los 4 primeros partidos de la Liga y fue líder. Al año siguiente llegó a cuartos de final de la UEFA. Han ocupado su banquillo técnicos como Juan de Ramos, Pepe Mel, Felipe Miñambres, Chechu Rojo, Lopetegui, Fernando Vázquez, Rubén Baraja, Michel y hasta don Alfredo Di Stéfano. Han jugado en él Felines, Tamudo, Coque, Diego Costa, Michu, Trasorras, Piti, Aganzo, Alberto Bueno, Guillerme, tantos. Alguna vez ha ganado al Madrid y al Atlético en sus respectivos campos. Los dos grandes madrileños volverán a visitar Vallecas. Al comienzo, el Rayo vestía totalmente de blanco. Para diferenciarse del Madrid, añadió una raya diagonal roja, como el River Plate. Su lema es: soy rayista, soy solidario. Comparando presupuestos de Primera División, el Rayo es David frente a muchos Goliat. A veces, David derriba al gigante. Todos lo miramos con simpatía. La ilusión, el amor a sus colores, es su gran motor. Usando el título de Miguel Hernández, es el Rayo que no cesa.
Por dentro, ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, mañana más, como siempre a las 11 de la noche. Llega ahora Ayanta Barili, os quedáis con el sexo en Es Radio. Que tengáis una feliz noche. Hasta mañana, adiós.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea, que quiere que le diga que no. Pero en realidad quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan.
Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores. Impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quieres saber qué quiero? Le diré que quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.